Siente y disfruta de la vida.
La vida.
Camino al sol. Camino al sol.
Fe e iniciativa combinados con razón eliminan montañas, barreras y logran lo inaudito y lo milagroso. Henry Chester.
Y le damos los buenos días, la bienvenida a Camila Hasbun, psicóloga clínica, máster en neurociencias y educación por la Columbia University y es especialista en evaluaciones psicométricas. Camila, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Buenos días. Muy bien. ¿Y ustedes?
Buenos días, Camila. Muy bien. Gracias.
Chévere. Listo para hablar del cerebro y la comunicación efectiva.
Sí, es. Les traje un tema especial para ustedes, los comunicadores. y la verdad que yo creo que no solo para ustedes, sino creo que este tema, este breve tema, yo creo que puede ayudar a muchas personas que quieren comunicar algo, que son, en algún momento han sido maestros, son conferencistas, son charlistas, congresistas, lo que fuese que tenga algún tipo de externalizar algún mensaje. Yo creo que esto va a ser muy beneficioso. Para mí ha sido una de las grandes claves a la hora de compartir algún tipo de información.
Bueno, pues.
Buenísimo, pues.
Aquí estamos listos. Porque es un tema que nos interesa.
Sí, así es. Miren, la verdad es que siempre queremos ser personas que comunican adecuadamente. Sí, sí, sí o no. O sea,
claro.
Sí,
claro.
Nuestro fin último es llegar al receptor. Uh-huh,
es eso.
Pero no solo llegar al receptor, sino que podamos mantener enganchado a este receptor en una escucha activa. Queremos captar su atención de forma rápida, de forma precisa. Sin embargo, tenemos un problema y es que a medida que aumentamos las edades, realmente, en esta generación sobre todo, una audiencia comienza a desconectarse con mayor rapidez. Los espacios de atención son mucho menos prolongados. Es una generación que quiere información orientada a la acción y con necesidad constante de novedad, que se capte su atención de alguna u otra manera. Pero para ser comunicadores efectivos, realmente debemos de tener muchas cosas en cuenta. Pero sobre todas, yo creo que conviene al menos obtener a nivel general, saber cómo funciona el cerebro de un receptor y cómo lo puede utilizar un emisor para su beneficio. Y hoy yo les voy a dar una sola de las claves que yo he observado en investigación y que me ha cambiado por completo mi forma de comunicar. Y no sé si lo han escuchado, pero es el efecto de posición serial.
El efecto de posición serial.
Yo no lo había escuchado.
Yo tampoco.
¿No? Aprender ahora.
Vamos
lápiz y papel, Camila.
Lápiz y papel.
Sí.
Bueno, les cuento un poquito. El efecto de posición serial es un nombre que le han dado los investigadores para referirse a cómo el cerebro procesa información en el tiempo que la procesa y la cantidad en que la procesa con relación al tiempo en un episodio de aprendizaje, sea este episodio cualquier tipo de cosa, desde un maestro hasta un conferencista que está dando algún tipo de charla. Cuando un individuo está procesando información nueva, la cantidad de información que se retiene va a depender, entre otras cosas, en cuándo se presenta un episodio de aprendizaje. El cuándo aquí es sumamente importante, tener mucho en cuenta el cuándo. Imaginémonos que vamos a dar un episodio de aprendizaje de 40 minutos.
Okay.
Y así es más o menos como se ha visto que el cerebro procesa o retiene en esos 40 minutos la información que se le está dando. La capacidad de atención del oyente va a aumentar en los primeros 20 minutos. Los primeros 20 minutos de esa ponencia, toda la atención de un receptor está sobre el emisor. Después del minuto 20, comienza a disminuir esa capacidad de atención. Ya el cerebro comienza a retener menos, ya comienzan a ser más espaciados los tiempos en el que el receptor está prestando atención al emisor. Y se vuelve a retomar al inicio de los 30, cuando ya se está culminando el proceso de retención. O sea, tenemos retención, un tiempo al que se le llama downtime, en el que el tiempo en el que el proceso de retención en una charla de 40 minutos es el menor, y los últimos 20 minutos, 10 minutos, en los cuales se vuelve a captar la atención del receptor. Es decir, y esto es la parte importante, que si estamos frente a una audiencia, en una ponencia de 40 minutos, los primeros 20 minutos tenemos que ponerle el mayor empeño que podamos.
Hay que darlo el mayor todo empeño. Ahí.
Y poner, hay que darlo todo.
Y dar la carne, la podemos información
asumir,
buena ahí.
Exacto. Podemos asumir que una audiencia va solamente a estar escuchándonos esos 20 minutos. ¿Cuál es el error que muchos comunicadores, incluso maestros, utilizan? Comienzan a hacer preguntas los 20 minutos de la clase, que no son para captar atención. Comienzan a hacer diálogos irrelevantes, comienzan con información que es secundaria y que no es primaria en la ponencia. Todo lo que sea importante, todo lo que quieran ustedes que escuche y se retenga en el receptor, después del enganche, ni siquiera el enganche debe ser tan largo. Eso es lo que va a causar el mayor impacto y lo que va a determinar el proceso de retención siguiente. Se acaban esos 20 minutos y obviamente no lo estamos escrito en piedra, pero se estima que es el tiempo, exacto, es un aproximado del tiempo. Y en esos 20 a 30 minutos la retención cae y lo que se considera es que hay algún tipo de actividad, de tarea, de movilidad, de información menos importante, es decir, o poner un menti, o decir, dile algo a la persona que está al lado tuyo, o vamos a reflexionar sobre esto, algo que no requiera un proceso de retención o de atención activo, que se pueda sellar la información. Y en los últimos 10 minutos de esa ponencia, cuando el receptor percibe que se va a terminar, ya, ok, vamos a concluir, la atención vuelve a subir. Entonces es importante retomar al final con algo que impacte. Y el cierre debe siempre incluir oportunidad para que el receptor determine sentido y significado. O sea que el efecto de posición serial es lo siguiente. Primero, recordamos mejor lo que nos muestran primero. Lo segundo que recordamos mejor es lo que viene al final. Y tendemos a recordar menos lo que llega justo a mitad de un episodio de aprendizaje. No sé si ustedes habían escuchado esta información, para mí ha sido extremadamente valiosa entenderla.
Con ese nombre, Camila, no lo había escuchado, sin embargo, en la experiencia, si podemos pensar en servicio, por ejemplo, como Zoom, que se ha estado utilizando muchísimo en reuniones, en procesos de enseñanza, por algo las cuentas gratuitas duran 40 minutos.
Sí.
Y por algo, eso no es inventado. Y una curiosidad que tengo, ¿ese mismo proceso y tiempos son similares en la presencialidad, igual que en un proceso virtual con estas herramientas nuevas?
Pues como acabamos de entrar en un proceso virtual, probablemente esto no se haya podido establecer todavía. Pero a mí me da la impresión, por los conocimientos que uno tiene, que probablemente en el Zoom sea mucho más reducido este proceso, porque hay un tema con la interacción social, con la conexión humana, que incrementa la atención, que incrementa la motivación, que esto no se obtiene con Zoom. En el Zoom también hay muchos más distractores, claro. E inhibirlos es mucho más difícil.
Mucho más difícil.
Y lo cierto es que cada vez que acortamos ese episodio de 40 minutos, hay mayor porcentaje de cerebros atentos. Entre más larga sea una ponencia, más tiempo de downtime, es decir, de pocos cerebros atentos, hay.
Sucede.
O sea que un bloque que contenga 4 segmentos de 20 minutos en una charla o en una conferencia va a ser mucho más productivo en el término de retención que una lección continua que dure 40 minutos. Menos es más aquí.
Y ahora, Camila, hay docentes que duran 2 y 3 horas con los muchachos conectados en un Zoom, en un Teams, en un Google Meet. Y es buena esta información que comparte, porque si pueden dividirlo en bloques, primero, preguntarse, ¿es necesario durar 2 horas
conectados?
Esa es la primera pregunta. Y luego, si es necesario, pues dividirlo en esos bloques de 20 minutos, ponerlos a trabajar. de manera colaborativa y no solo uno como docente empezar ahí el bla, 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 porque se van a distraer, se van a distraer.
Que yo imagino que en las asignaturas prácticas es un poquito diferente, porque ahí ya están ellos que haciendo en el doing, uh-huh. Pues el tiempo pasa uh-huh. diferente para el que solamente uh-huh. está escuchando una teoría.
Interesante esto. Vamos a repetir el nombre de ese...
ese concepto.
Ese concepto que es el primero que dices que nos vas a compartir hoy, porque esta es una conversación que estoy seguro que le llama muchísimo la atención a muchos de nuestros Camino al Sol oyentes que son docentes, que son speakers, que están exponiéndose constantemente a un público. Vamos a recordar el nombre y, por supuesto, ya hacer el compromiso para una segunda parte de claro esto sí. del cerebro y la comunicación efectiva.
Así es, efecto de posición serial. Y un principio clave de este principio y de la comunicación basado en el conocimiento del cerebro es que menos es más. Cada vez que estoy preparando una ponencia, me digo a mí misma, el receptor no tiene que saber todo lo que yo sé. Menos es más.
Es eso. A veces da esa angustia de darle toda la información posible. Y luego, eso es contexto. Para uh-huh, ti te uh-huh. funciona, pero para el otro, para fines prácticos, bueno, pues no necesita no tanto para mamá. Ese momento. Camila Hasbún, la gente que quiera ponerse en contacto contigo y seguirte a través de tus plataformas.
Mi plataforma es theneurospace.rd, The Neurospace en Facebook, theneurospace.com. Ahí está toda mi información. Pueden preguntarme, pueden... ir y saber un poquito más sobre estos temas de comunicación efectiva también. Ahí por ahí estar esperándolos.
Excelente. Camila Hasbún, muchísimas gracias
Camila.
Por compartirnos
a
esto.
Ustedes.